Capítulo 29 de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, dos días después que salieron de la Alameda, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro. Y el verle fue de gran gusto a Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que, puesto que el mono de Maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Yendo, pues, de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco, sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba. Miró Don Quijote a todas partes y no vio persona alguna, y luego, sin más ni más, se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio, y que a entrambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió Don Quijote: «Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita, porque este es el estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican. Cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que no puede ser librado de él sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro 2 o 3.000 leguas, y aún más, o le arrebaten en una nube o le deparan un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de ojos le llevan, o por los aires o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto. Y esto es tan verdad como es ahora de día, y antes que éste se pase, ata juntos al rucio y a Rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos». «Pues así es», respondió Sancho, «y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates, no hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán: haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Pero con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuestra merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo». Esto decía mientras ataba las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longincuos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. «No entiendo eso de longincuos», dijo Sancho, «ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida». «Longincuos», respondió Don Quijote, «quiere decir apartados, y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran». «Ya están atados», replicó Sancho. «¿Qué hemos de hacer ahora?» «¿Qué?», respondió Don Quijote, «santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la amarra con que este barco está atado». Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. Y cuando Sancho se vio obra de 2 varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición. Pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor: «El rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. Oh, carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia». Y en esto comenzó a llorar tan amargamente que Don Quijote, mohíno y colérico, le dijo: «¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas, sino sentado en una tabla, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado. Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 o 800 leguas, y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinocial, que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia. Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado?
Mucho,
replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado llegando a la línea que he dicho. Por Dios, dijo Sancho, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona puto y gafo con la añadidura de meón o meo o no sé cómo. Rióse Don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole: «Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán, si le pesan a oro. Y así puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos».
«Yo no creo nada de eso», respondió Sancho, «pero con todo haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos habemos apartado de la ribera 5 varas, ni hemos decantado de donde están las alemañas 2 varas, porque allí están Rocinante y el rucio en el propio lugar do los dejamos.
Y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga. Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Que si todas estas cosas supieras, o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos visto y qué de imágenes hemos dejado atrás, y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco». Tentóse Sancho, y llegando con la mano bonitamente y con tiento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo: «O la experiencia es falsa, o no hemos llegado a donde vuesa merced dice, ni con muchas leguas». «Pues, ¿qué?», preguntó Don Quijote. «¿Has topado algo?».
«Y aún algos», respondió Sancho.
Y sacudiéndose los dedos, se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. En esto descubrieron unas grandes aceñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto Don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho: «¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido,
o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí traído. —¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor? —dijo Sancho. —¿No echa de ver que aquellas son aceñas que están en el río donde se muele el trigo?
—¡Calla, Sancho! —dijo Don Quijote—, que aunque parecen aceñas, no lo son, y ya te he dicho que todas las cosas trastuecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas. En esto el barco, entrando en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el raudal de las ruedas, salieron con presteza, muchos de ellos con varas largas, a detenerle. Y como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces grandes diciendo: «¡Demonios de hombres! ¿A dónde vais? ¿Venís desesperados? ¿Qué queréis, ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas?»
—¿No te dije yo, Sancho? —dijo a esta sazón Don Quijote— que habíamos llegado donde he de mostrar a dó llega el valor de mi brazo. Mira qué de malandrines y follores me salen al encuentro. Mira cuántos vestiglos se me oponen. Mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos. Pues ahora lo veréis, bellacos. Y puesto en pie en el barco, con grandes voces comenzó a amenazar a los molineros diciéndoles: —¡Canalla malvada y peor aconsejada! Dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en esa vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones, por otro nombre, a quien está reservada, por orden de los altos cielos, el dar fin feliz a esta aventura. Y diciendo esto, echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas sandeces, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria y presteza de los molineros, que oponiéndose con sus palos al barco le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con Don Quijote y con Sancho al través en el agua. Pero vínole bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces. Y si no fuera por los molineros, que se arrojaron al agua y lo sacaron como en peso a entrambos, allí había sido Troya para los dos. Puestos, pues, en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios, con una larga y devota plegaria, le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas.
—¿Qué persona o qué castillo dices? —respondió uno de los molineros—, hombre sin juicio. ¿Quieres te llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas?
—¡Basta! —dijo entre sí Don Quijote—. Aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna. Y en esta aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco y el otro dio conmigo al través. Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más.
Y alzando la voz prosiguió diciendo, y mirando a las aceñas: amigos, cualesquiera que seáis, que en esa prisión quedáis encerrados, perdonadme, que por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar de vuestra cuita.
para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura. En diciendo esto, se concertó con los pescadores y pagó por el barco 50 reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo: «A dos barcadas como estas, daremos con todo el caudal al fondo». Los pescadores y molineros estaban admirados mirando aquellas dos figuras tan fuera del uso, al parecer, de los otros hombres, y no acababan de entender a dos encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía. Y teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco.
Y empezamos el comentario por el vocabulario, por ejemplo. Y la primera palabra que a mí me ha extrañado es la palabra saboga. Habla que en el río, en el Ebro, en este caso, se pescan unas estupendas sabogas, bueno, unas famosas sabogas. Y digo, ¿qué será una saboga? Digo, será el nombre de la trucha, seguro. No tengo mucha idea de pescado, ya se ve. Porque he descubierto que la saboga se llama así, tal cual, saboga, hoy en día. Y, en fin, es un pez bastante famoso en el mundo de los pescadores. Yo no lo conocía, sinceramente, nunca he comido una saboga. No sé si todo el mundo es tan ignorante como yo. Bueno, como he visto las fotos, ya sé cómo es una saboga. En fin, aquí declaro mi ignorancia. Pero siguiendo más adelante en el capítulo, Don Quijote se marca un discurso que empieza: ¿de qué temes, cobarde criatura? Y empieza a nombrar lugares geográficos y cosas curiosas. Por ejemplo, caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas. ¿Qué son las montañas rifeas? Son los montes al norte de Escitia. Eran frontera de Europa. Pues Escitia son las estepas de Ucrania, de Rusia, o sea, el extremo de Europa, un punto alejado. Cuando habla de este agradable río, se refiere a un río calmo. Un río no que es especialmente simpático o agradable, sino que es un río sin grandes corrientes. Porque el Ebro, a esas alturas más o menos por donde lo sitúa Don Quijote, pues ya es un río ancho y apacible, que va discurriendo sin grandes corrientes. Y luego habla de: y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, la altura del polo. Pues muy bien, aquí habla pues del astrolabio, que es un instrumento para medir la altura de los astros sobre el horizonte, y la altura del polo celeste equivale a la latitud geográfica de un punto. Y aquí en las notas a pie de página dice: la cosmografía, con el tratado de la esfera, era parte regular de la enseñanza de las humanidades. O sea que una vez más demuestra Cervantes pues que conoce todos estos temas y los pone en boca también de su hidalgo, que debía ser un hombre culto. Y luego habla de la línea equinoccial, que no es otra que el Ecuador. O sea, que Cervantes y Don Quijote, su criatura de la ficción, tienen grandes nociones de geografía y de cosmografía. Y luego se hace alusión a Ptolomeo. El gran Ptolomeo era un astrónomo alejandrino, o sea, de Alejandría, pero de la de Egipto, de la fundada por Alejandro Magno, o sea, del mundo clásico. Y tenía una obra que era el Almagesto, que era una síntesis del saber astronómico griego anterior y sirvió de base para todos los tratados y prácticas de navegación y cartografía hasta que el sistema que expone fuera sustituido por el de Copérnico. O sea, las ideas de este Ptolomeo, pues duraron siglos y siglos, y poco a poco fueron sustituidas por las de Copérnico. Copérnico fue el que dijo que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, no fue Galileo, Copérnico antes, ¿eh? Galileo tomó sus ideas, bueno, no vamos a irnos por ahí, pero para que nos demos cuenta de lo que duraron las ideas de Ptolomeo, y en aquella época todavía estaban por ahí. Por cierto, que luego Sancho Panza, entiende, Ptolomeo, sin la P final, no lo leería. Y claro, Ptolomeo, pues, dice a una persona puto y gafo, entonces era cosmógrafo, con añadidura de meón o meo, no sé cómo, claro. Ptolomeo, el cosmógrafo, puto y gafo, y meón. Bueno, se hace un lío tremendo con la palabra Sancho Panza. Es un punto de humor un tanto vasto, pero tiene su gracia. Muy en concordancia con lo que es Sancho Panza, un hombre de poca cultura. Luego hace una alusión a las Indias orientales, que por decirlo de alguna manera son las Indias genuinas, las Indias de la India. Las occidentales, que son las opuestas, son las Américas. Pero como, bueno, ya sabéis todo el lío, como Colón se pensaba que iba hacia la India, encontró aquello, acabó aquello ser las Indias, pero como no era la auténtica India, fueron las occidentales y las orientales auténticas, las Indias, tal cual, tuvieron que tener un apellido, las orientales. Y estas Indias orientales eran las tierras de Asia y de la parte oriental de África. O sea, todo ese mundo era un genérico, ¿eh? Lo de la India le iba bien también para eso, para parte de la parte oriental de África, el Cuerno de África, Madagascar, Zanzíbar, todo eso. Cuando se escribe el Quijote, los territorios portugueses de aquellos continentes estaban bajo la corona común. En aquel momento estaban bajo el mismo rey, en este caso Felipe IV. Y Cádiz era el puerto de salida para aquellos destinos, sustituyendo en parte también para los portugueses a Lisboa. Es bueno saberlo. En aquel momento, pues las Indias Orientales también formaban parte del reino en el que vivía Don Quijote. Y bueno, luego dice todo aquello de los piojos cuando pasan la línea equinoccial, es decir, el Ecuador. Esto no es cierto, pero bueno, ahí estaba. Y luego siguen hablando de términos de cosmografía, de elípticas y tal, pero no vamos a continuar por ahí. Sencillamente darnos cuenta de cómo Don Quijote poco a poco va cambiando su forma de ser. Y aquí acepta pues que la aventura no estaba hecha para él sin más y no se empeña en continuarla. Vemos cómo sutilmente va cambiando Don Quijote. No es un personaje tan plano como podíamos imaginar. En fin, por algo dicen que el Quijote es la primera novela moderna. Y yo creo que hasta aquí el comentario. Y lo que siempre digo, si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.